Continuamos con nuestra serie El más allá del verano de amor. Y el estudio de hoy lleva el título ¿Y ahora qué? Y lo vamos a tomar del libro del Antiguo Testamento llamado Eclesiastés en el capítulo 4. Y puesto que ya oramos, así que hoy, este día, yo quisiera hablarles de mi vida, de algunos pensamientos de mi vida, ya que hoy concluiremos esta serie de Más allá del verano de amor. Les voy a referir partes de mi vida, porque durante ese tiempo del verano de amor, yo era un joven. Oí de aquella historia. Apenas si yo era un joven de 11 años, y como ustedes habrán visto algunos retratos de mí a esa edad, fue como por el año 1967 cuando tomó lugar esta actividad titulada Verano de Amor. A ese punto yo tenía un hermano que vivía en San Francisco y él pudo ver claramente muchas de estas actividades y él me refirió muchas de estas historias de lo que él vio. A esa edad yo estaba llegando a la edad de adolescente y pasando una fase muy peligrosa de mi vida. Yo en los siguientes años iba a venir a ser una persona que experimenté lo que muchos jóvenes experimentan. Con todo ello que yo crecí en una casa muy religiosa, pero yo hacía las cosas que a mí me satisfacían, lo que yo experimentaba, lo que yo deseaba. Yo quería encontrar por mi propia experiencia quién era Dios y si en verdad Dios existía. Yo hice a esa edad e intenté diferentes cosas que experimentan los jóvenes cuando pasamos por esa peligrosa etapa de nuestra vida. He dicho que normalmente hacen los adolescentes, pero espero que los adolescentes no hayan experimentado lo que yo experimenté, porque yo experimenté cosas muy estúpidas. Yo recuerdo clarita, bien claro que yo me hice de un libro de que hipnotizaba, cómo hipnotizar. Y esto fue una forma que yo podía lograr entrar a un estado de conciencia fuera de mi vida y yo podía hipnotizarme a mí mismo como hipnotizar a otros. Y me di cuenta que algunas personas lo lograban y si yo estudiaba podía lograrlo, me hice de este libro y lo practiqué. Yo comencé a platicar a las personas de mis experiencias y les explicaba, yo puedo entrar a tu casa y la semana próxima yo te puedo decir qué es lo que tú tienes dentro de tu casa. Lo practiqué. A veces se me pidieron algunas cosas y con la ayuda de este libro yo los podía encontrar. Este experimento me hacía sentir contento, a punto que esto me llevó a otra actividad llamada autoproyección. Esta actividad de autoproyección es la idea de que tu alma llega o pasa por unos ciertos estados de que se sale de tu cuerpo, va y viaja al pasado y te trae información de dónde exististe en vidas pasadas. Así que yo, cuando les platicaba a las personas que podía realizar esas actividades, la gente se sentía incómoda conmigo y yo me sentía con cierta satisfacción, porque sentía que tenía cierto poder. Así que cuando yo era un adolescente, a la edad de 16 años, cuando viajamos en una excursión a Mazatlán, México, yo y uno de mis amigos decidimos experimentar estas actividades, no porque hayamos estado fuera de casa, sino porque fue el tiempo que decidimos practicar estas experiencias tan raras. Esta actividad lo que hacíamos era que en lo más oscuro de la noche tomábamos papel y lápiz y nos remontábamos mentalmente a un estado de hipnotismo, que es hipnotizábamos a nosotros mismos y mi espíritu me hacía mover mi mano y escribía, rayaba y rayaba en un papel. Y al día siguiente leíamos lo que el Espíritu Santo nos había dijésemos que escribiéramos en papel. Y entonces, cuando esos espíritus venían y tomaban posición de mi cuerpo, controlaban mi ser, mis manos, y simplemente eran rayas y rayas y rayas y rayas en papel y otro papel y otro papel, hasta que finalmente surgía ciertos mensajes, y cuando nosotros leíamos aquellos mensajes, nos sorprendíamos de los mensajes que aquellos estados fuera de nuestro cuerpo, bajo el dominio de esos espíritus malignos, nos hacían escribir. Continuábamos leyendo, después de haber salido de aquel trance maligno, y aquel mensaje me decía que yo había vivido en otras vidas pasadas, en otras vidas, en otros cuerpos, que yo había vivido en Austria como soldado y que había ido a la guerra con Austria y en una de esas batallas había muerto y luego había pasado mi espíritu a otro cuerpo, a este cuerpo. Al fin llegaba al cuerpo que yo estaba presente. Entonces, como habíamos hecho esta excursión a Mazatlán, México, en un tren, y en aquel mensaje también se me había dicho que yo en el regreso a California iba a morir de accidente. Así que fui a mi maestro de español y le dije, señor Guzmán, yo no puedo regresar a California con usted. Y él me dice, ¿por qué? Y pues no le pude explicar. Naturalmente que, como ustedes pueden ver, regresé a California en aquel tren. Obviamente ustedes se dan cuenta que nada sucedió, no morí y continué. Porque cuando traté de explicarle esta situación al maestro señor Guzmán, me dijo, usted es menor de edad, usted está bajo mi responsabilidad y usted regresará conmigo a California. Así que de ahí en adelante, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, continué practicando esta actividad maligna. De repente me vino una idea tan hermosa que lo que yo estaba haciendo me hacía sentir que tenía poder, pero no podía negar de lo que estaba haciendo era maligno. Y entonces lo que vino a mi mente fue algo tan hermoso. Tengo poder, siento poder y sé que estoy en el lado del enemigo. O sea, si estando con el enemigo al lado de lo maligno tengo poder, ¿cuánto más podré experimentar si estoy al lado de Dios, si estoy en el lado bueno? Esta idea continuó en mi mente y en mi corazón. Y lo que sucedió por el verano del año de 1973, que yo decidí entregar mi vida al Señor Jesucristo. Fue una decisión sincera, recibí a Cristo, le pedí que perdonase mis pecados pasados, y el Señor me salvó, me limpió. Continué creciendo en el Señor. Fue el año que yo apliqué para ir a la escuela de medicina, en la escuela de California, en San José, California. Pero como fui salvo, tomé una hermosa decisión. Decidí regresar a mi hogar para hablar con mis padres, mis amigos, para explicarles que yo había sido salvo y que ellos también necesitaban a Jesucristo. Cuando yo llegué, yo no esperaba la horrible reacción que me recibieron mis padres y mis amigos. Así que lo que el Señor me enseñó en esos años, que continué viviendo en la casa de mis padres. El Señor me ayudó a crecer en el Señor. Continué como quiera estudiando radiografías porque yo quería ser doctor de radiografías. Continué en estudios bíblicos, estudiando mi Biblia, leyendo mi Biblia, testificándoles a las personas. Aquello era hermoso. Fue para mí mi verano de amor. Así que lo que experimenté fue que el Señor había venido a mi vida y experimenté un hermoso amor. Un amor tan hermoso que yo nunca antes había experimentado. Así que ahora yo continuaba creciendo, creciendo en el Señor. Y mi amor por Dios y en Dios continuaba creciendo. Mi amor por las gentes estaba creciendo. También yo pude notar que había un cierto clase de actividad en mi vida que no estaba creciendo, sino que antes estaba disminuyendo. Lo que estaba disminuyendo era mi deseo por las cosas del mundo, por las cosas del mundo. Todo aquello estaba disminuyendo en mi vida. Ya no sentía deseo de hacer las cosas que antes hacía, cosas tontas como experimentar aquella vida de brujerías que yo había experimentado. Así que ya no me satisfacía nada de aquello. Así que ya no sentía el deseo y no lo practicaba, sino que todo eso había sido reemplazado por el amor de Dios, por el Espíritu Santo que había venido y había entrado en mi vida, que yo había aceptado. Así que, por ejemplo, en tu vida es algo así como si tú nunca has probado una comida que nunca has probado, una comida súper sabrosa. Si nunca la has probado, pues nunca le echas de menos, pero cuando la comienzas a experimentar, la pruebas, entonces tú experimentas algo bueno. Supongamos que tú has vivido tu vida con frijolitos y carnita picada, pero de repente alguien te presenta una cena bien preparada, bien servida, vas a sentir deseos de continuar buscando esa comida tan especial y no vas a tener deseo de regresar a las carnitas picadas o frijolitos hervidos. Así que para mí ese hermoso deseo de estar en la presencia de Dios continuaba creciendo, 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 separándome de lo malo, de las brujerías y los compañeros que practicaban la vida mundana, pero ese fue para mí mi verano de amor. Fue el año 1969 al 1973. Me enamoré de Jesús y las cosas de Dios. Eso fue para mí mi verano de amor, pero dentro de unos cuantos años yo iba a pasar por unas pruebas, mi amor por Dios iba a ser probado. Y fue probado en una forma tremenda, porque mi hermano mayor murió instantáneamente en un accidente de motocicleta. Y yo apenas era un creyente nuevo cuando mi hermano sufrió ese accidente de muerte. Oí las horribles palabras de mi papá diciéndome que mi hermano mayor había muerto instantáneamente en un accidente de motocicleta. Aquello me dolió mucho, a mí al igual que a mi familia, y mi corazón se desgarraba. Así que mi amor por Dios fue comprobado durante el proceso fúnebre de mi hermano, porque mi hermano en una forma austera, públicamente, habló audiblemente dirigiéndose a mí diciendo: Skip, estás en el camino al infierno. Oír aquellas palabras tan horribles por mi padre, naturalmente que estaba confundido, estaba confuso, porque la relación que él había tenido con mi hermano entre padre e hijo no había sido la mejor relación. Ahora mi padre se encuentra confuso. Yo no tuve la menor duda que mi papá se sentía confuso cuando me insultó con aquellas horribles palabras que decía que yo iba a ir al infierno. A ese punto yo estaba con mi corazón bien quebrantado por la muerte de mi hermano. Luego oír que mi padre públicamente dijo que yo estaba en camino al infierno. Lo único que yo pude entender instantáneamente, que Dios quería ponerme a prueba para ver qué tanto podía aguantar. La razón que mi papá se dirigió a mí acerca de esas cosas, de que yo no iba a ir al cielo según suponía él, porque yo había desertado de su sistema religioso católico que había experimentado toda mi vida con ellos. Pero mi papá desarrolló tanto odio contra de mí por aquella decisión que hice de no continuar siendo católico. Entonces yo sentí que tenía que aguantar aquello. Era una prueba por la que el Señor me estaba pasando. Entonces yo sentí que si era algún día iba yo a comprobarles mi amor por Dios, por la decisión que había hecho por Cristo, aquella era una buena oportunidad. Cuando mi padre clamaba diciendo aquello, me dirigí a mi papá, lo agarré de sus hombros, ojo a ojo le dije, audible para que todos oyeran, papá, yo te amo. Jesús nos ama a ti y a mí, a todos, en una forma grandísima que no entendemos. Papá, ¿me permites orar por ti? Antes que abriera su boca, lo abracé, abrí mi boca y audiblemente comencé a orar para que hubiera reconciliación y sanación entre mi papá y yo y los demás miembros de mi familia que me odiaban porque yo había dejado de ser católico. Cuando yo dije audiblemente amén, vi los ojos de mi papá y mi papá estaba llorando, sus ojos cargados de lágrima. Las lágrimas le rodaban por sus cachetes. Y dijo con mucho amor, hijo, muchas gracias. Nunca había oído algo tan sabroso. La Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Así que, de aquel día en adelante, esa relación entre mí y mis padres comenzó una relación tan hermosa y tan diferente que yo nunca había experimentado. El Señor me estaba mostrando que yo tenía que mostrar el amor aún en una situación tan difícil como aquella. Así que ahí sentí, después de aquella oración con mi papá, a favor de mi padre, experimenté un tipo de amor que yo no había experimentado. Yo sentía que aquel amor era amor de Dios. Aquel amor de Dios es real. Aquel verano de amor para mí, que ha continuado desde aquel verano hasta el año que siguió, hasta el día de hoy. Después que pasé por aquella horrible experiencia, pero luego también en el año 1981 tuve otro verano de amor, un verano caliente, una tarde del mes de junio en el sur de California, me casé con Lenya Mae Farley. ¡Qué verano tan amoroso y tan inolvidable que nunca he olvidado! Cuando yo conocí a esta muchacha, había sido una cena que me invitó un amigo, y llegué a aquella cena, y yo, al otro lado de la sala, pude ver esa muchacha, que no sabía cómo se llamaba, y yo sentí aquel enorme deseo de... Y me dije, tengo que conocer a esta muchacha. Y comencé a buscar mi oportunidad, la conocí a un punto que la llegué a conocer mejor que a ninguna otra persona. Y hasta hoy, este día es mi esposa por ya casi 20 años. Y ahora, esta señora, Lenya Mae Farley, es mi esposa. Tenemos una relación vertical, ella y nuestros familiares, y tenemos una relación horizontal con Dios y tengo una esposa amorosa y hermosa. Si uno de nosotros puede pensar en analizar su vida y reducir tu estilo de vida a lo más mínimo. Si Dios te quita todo lo que tienes, tu educación, tu estado familiar, si Dios te quitase todo lo que tus posesiones, tus vehículos de lujo o lo que tengas tú que lo consideras importante, si Dios te quitara todo y te dejara lo básico, entonces si Dios te dejara solamente tus relaciones con tus amistades y entonces tienes una relación horizontal con tus seres queridos, con tu prójimo y luego tienes una relación vertical con Dios. Yo no sé qué relación tengas tú con tus o semejantes y tu relación con Dios, pero yo no sé qué es tu relación con tu esposo, tu esposa, con tus amistades o con tus hijos o con tus padres, pero eso es lo que se le llama vida. Tenemos que entender que la vida depende de todas nuestras relaciones, verticalmente con Dios y horizontalmente con tu prójimo. Entonces, nosotros pasamos por diferentes estados de relaciones en nuestras vidas con diferentes personas, pero quizás la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿y el futuro? ¿Qué esperamos en el futuro? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Cómo tendrás tus relaciones en el futuro con tu prójimo, con Dios? Yo recuerdo que por el año 1969, un grupo musical compusieron una canción. Esta pareja se llamaban Sager y Evans. Compusieron una canción que se llamaba, y en el año 2525 o 2025, ustedes recuerdan esta canción que llegó a ser muy popular. Al fin, en esta canción, estos señores decían algo así que daba a entender que el hombre podía vivir hasta 10,000 años, el hombre podía vivir miles de años, pero, ¿qué sucedería después de todo esto? Miles de años, pero nos daba a entender claramente que todos llegaríamos a un futuro. Pero no vamos a pensar que esta canción nos hablaba del año 2525, vamos simplemente a pensar del año 2025. Estamos hablando como dentro de unos 15 años. ¿Cómo será tu familia? ¿Cómo se verá tu matrimonio? ¿Cómo será tu relación con los demás? Entonces, eso es la relación de una vida personal. Vamos a leer el texto de Eclesiastes capítulo 4 y verso 9 para ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Un texto que ustedes han oído y dice en el verso 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eso es un texto hermosísimo acerca de que nos habla de la amistad humana, relaciones humanas. Pero yo creo que nos lleva a un nivel muy alto de la amistad. Nos habla de la relación matrimonial. El rey Salomón nos está diciendo que dos personas son mejor que uno. Naturalmente que todas las personas que nos hemos casado hemos llegado a esta conclusión de que dos somos mejor que uno. Por eso es que buscamos el matrimonio. Entendimos que dos son mejor que uno. Cuando le pregunté a mi esposa, ¿te casas? Claro que ella me preguntó, ¿casarte? ¿Por qué? Entonces yo fácilmente le dije, porque dos son mejor que uno. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto se cree en América de que dos son mejor que uno? La razón por qué pregunto acá en América, no me estoy refiriendo a las personas que han pasado por la horrible experiencia de divorcio, sino que sigan mi modo de pensar. En los últimos 35 años, el número de matrimonios ha disminuido como 26%. Por eso es que ahora la pregunta es, ¿qué tantas personas acá en América de veras creen en que dos son mejor que uno? Traten de entender lo que les quiero decir. En los últimos 35 años acá en América, el número de hogares que solo tienen la mamá ha ido aumentando hasta llegar a un 26%. Esto quiere decir que la mayoría de los hogares no hay la figura del papá. Entonces, por eso hago la pregunta, ¿a qué punto creen los americanos de que dos son mejor que uno? Porque tú oyes que mucha gente incrédula te dicen claramente, insultándote, yo no me voy a casar. También las estadísticas enseñan que por el año 1970, la edad normal que la gente se casaba eran que la muchacha era de 21 años de edad y el muchacho era de 23 años de edad. Pero por el año 2009, las estadísticas enseñan que el porcentaje o el nivel de años que se casan las personas, la mujer es de 26 y el hombre de 28, o casi 30 años de edad. Esto nos indica que la mayoría de las personas no se quieren comprometer a casarse. Siempre están posponiendo la fecha para casarse. ¿Qué es la razón de todo esto? Dicen, yo no estoy listo, yo no he madurado naturalmente. ¿Qué es lo que te ayuda a madurar? Es que te cases. Mientras no te cases, no vas a madurar. Porque el casamiento es lo que ayuda a una persona a que madures esa relación matrimonial. Así que esta gente está posponiendo lo esencial, lo que en verdad necesitan para crecer, y continúan diciendo, ¿por qué apurarnos? ¿Para qué apurarnos? ¿Por qué no esperamos un poco más? ¿Por qué no viajas por diferentes países? Conoce el mundo, diviértete. Y ya cuando llegues a cierta edad te casas, o yo te digo, cuando estás bien quemado y ya no sirves para nada, es cuando te vas a casar, ya no vas a disfrutar de nada, no vas a crecer. Vas a viajar y conocer tanto, lo que vas a pasar es, estás desperdiciando tu vida. Aún, yo me atrevo a decir que viendo las estadísticas, la forma en que Dios nos ha diseñado es que Dios nos diseñó con la idea de que vivamos una vida casada, de que nos casemos jóvenes y así disfrutamos la vida matrimonial toda la vida en una forma normal. Entiéndeme, entiéndeme. Muchas personas sienten que no están listos para comprometerse y dicen, yo no estoy listo. Ahora yo te digo, nunca estarás listo para casarte. Yo te digo, nunca estarás listo, pero sí te puedes preparar para el matrimonio. Puedes recibir clases prematrimoniales, puedes buscar padrinos buscar consejería de los mayores, principalmente de tus propios padres o hermanos de tus padres, para que entiendas que el diseño original de Dios no ha cambiado. Dios nos diseñó para que vivamos casados. Por eso es que el Espíritu Santo escribió en Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Eso es lo que Dios intentó cuando nos creó, para que viviéramos teniendo relación matrimonial. Y así nos reforzamos y podemos confrontar las diferentes fases de nuestra vida como casados. Así que, ¿has oído el dicho que dice? No, si no hay dolor, no hay ganancia. Si no hay dolor, no hay ganancia. El Señor escribió en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Eso fue la intención de Dios desde el principio, que te tienes que casar con todo y que a veces vas a considerarlo doloroso, pero recuerda que esto te trae un secreto. Si tú, escuchen ustedes, damas y caballeros, si ustedes se comprometen el uno al otro, y si tú estás determinado a vencer las adversidades, no importa cómo se vengan, siempre casado, continuando casado, honrando tu matrimonio. Entonces, tu matrimonio va a soportar y sobrepasar todos los problemas por adversos que se vean. Así que esfuérzate y experimenta el dolor y luego experimentarás el gozo matrimonial. Por eso es que Eclesiastes nos dijo bien claramente, dos son mejores que uno, porque tendrán mejor pago por su trabajo. Mejor pago. Tienes que entender que Dios desea que tu matrimonio sea bueno. Y si tu matrimonio es bueno, tendrás buen pago por tu trabajo. Yo les digo, después que estás casado por número de años, tu matrimonio llega a un nivel hermosísimo. Por ejemplo, ustedes habrán oído las caricaturas, en esta caricatura llamada Snoopy. En una de estas caricaturas, Charlie Brown le dice a su amigo, mi abuelito y mi abuelita han estado casados ya por 50 años. Entonces, el amigo de Charlie Brown le contesta diciendo, wow, qué buena suerte han tenido tus abuelitos. Y Charlie Brown le contesta a su amigo, mi abuelita continúa diciendo que esto no es suerte, sino que esto es, no es suerte, sino que esto es una habilidad. Son habilidades para poder sostener, mantener el matrimonio en una forma fundamental, porque la Escritura nos dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Así te, ¿qué podemos aprender de esta lección, de esta serie titulada Más allá del verano de amor? Esto nos lleva a un proceso que nos dice Génesis 2:24. El Señor escribió y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Entiende? Que el Señor intentó que el hombre y la mujer matrimonialmente vinieran a ser uno. Por eso es que esa es la idea de que el matrimonio debe de salir del hogar, dejar papá y mamá, unirse a su matrimonio y venir a ser los dos uno. Por eso es que esta vida donde nos relacionamos matrimonialmente incluye la intimidad de marido y mujer. Todas estas relaciones que se han experimentado a través de los años bajo la bendición y la protección de Dios en el matrimonio es hermoso. Por eso es que el esposo se separa de su mamá y su papá y luego se une matrimonialmente a su esposa y continúan como en una forma de que se unen como el sistema que decimos, quedan bien soldados, como se unen dos pedazos de metal con soldadura. Así es el matrimonio. No es, y esta hermosura matrimonio no va a suceder de la noche a la mañana, ¿entiende? Se llevan años, años. Es un proceso de años para poder lograr esta hermosa satisfacción matrimonial. Tienes que confrontar situaciones adversas. Tienes que sobrepasar. Posiblemente hay ocasiones que vas a ver a tu cónyuge y vas a decir, ¿por qué es que me casé yo con este hombre? Si somos tan diferentes, ¿por qué me casé con esta mujer si somos tan diferentes? Yo te digo, es donde está lo mágico de la hermosura del matrimonio. Que somos diferentes y porque somos diferentes disfrutamos de las diferencias del uno y otro. Muchos dicen, yo no puedo aguantar más, yo me voy, yo me alejo, yo la largo. Yo te digo, estás equivocado, todavía no llegas a pasar por suficiente dolor para que puedas obtener el gozo que te trae la vida matrimonial. Entiende que esto no es como un conductor de luz o un cortador de luz que nomás le das para arriba y para abajo y todo se soluciona. No, en el matrimonio vas a tener que experimentar. Volverás a tener los mismos dolores una y otra vez mientras que te ayudes a, te enseñes a hacer lo que debes de hacer. Salomón dice, pero hay del solo que cuando cae, ¿cómo se levantará? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Después de esta instrucción bíblica, ahora quisiera continuar usando la aplicación personal a la vida matrimonial. En el estudio de esta tarde, algunos que me están escuchando están solteros. Eso está claro. Si tú que me estás escuchando estás soltero, algunos de ustedes que me están escuchando están deseando casarse. También algunos que me están escuchando quizás habrán sufrido el dolor de divorcio. Pero algunos que me están escuchando, quizás la mayoría, están gozosamente, felizmente casados. Felicidades. Pero todos necesitamos reconocer nuestras vidas y llevarla a un fundamento perfecto. No me importa qué estado de vida te encuentres, pero tienes que llegar a fundar tu vida en Jesucristo. Damas y caballeros, escúchenme. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiera garantía para nuestro bienestar en esta vida y principalmente en la vida futura. Lo que está sucediendo ahora mismo con tu relación matrimonial debe de llevarte a la eternidad, aún más y más allá de un verano de amor. Ustedes recuerden que Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron, vientos soplaron y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La Escritura te está diciendo que como cristiano tienes que fundar tu vida en la roca que es Cristo. Y también les advierto que no piensen que por simple hecho de que eres cristiano no vas a tener adversidades a punto de pensar en el divorcio. Te prevengo, te advierto que fundes tu matrimonio en las enseñanzas de Jesús. Y si tú llegas a entender y conocer al Señor Jesús, lo aceptas en tu corazón y tu cónyuge lo acepta en tu corazón, yo te aseguro que estás seguro para la vida eterna. Porque puedes ver las construcciones bien construidas. Por ejemplo, yo hace algunos años que yo estaba viajando en... Estaba bajando en París y Francia, y estaba yo viajando por frente a aquella torre histórica que tienen en París, llamada la Torre Eiffel. Y había un grupo de obreros reconstruyendo aquella torre. Tú sabes que esa torre está construida de puro metal. Y este grupo de obreros estaban soldando aquí, soldando allá. Yo te digo, esa torre fue construida el año 1889. Le estaban soldando en diferentes partes para sostenerla. Eso es lo que tienes que hacer tú. Tenemos que hacer con nuestro matrimonio. Continuar haciendo reparaciones para contrarrestar y aguantar los malos vientos. Los momentos de desacuerdo cuando vengan no te van a molestar porque estás fundado en la roca que es Cristo. Eso es. Entonces, el profeta Jeremías en el capítulo 8 y verso 20 escribió un texto muy interesante que quisiera que ustedes lean. Y el profeta escribió diciendo, el 8:20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Es lo que dice el profeta. Ahora esto es la aplicación para nosotros. Yo te pregunto, ¿tú has pasado por tu verano de amor? ¿Has pasado por tu hermosa experiencia matrimonial? Ahora yo te digo, ¿has experimentado la salvación? El profeta Jeremías se está refiriendo a las situaciones tan difíciles que pasó Israel y todos los problemas que tuvieron que aguantar. Pero ahora yo te digo, ¿dónde te encuentras tú en tu verano de amor? ¿Qué hermoso has experimentado tú tu verano de amor? ¿Has cambiado? ¿Has pasado por un experimentos nuevos? El verano ha pasado. Estamos en el otoño. Estamos en el otoño. Quiere decir que ya pasaste, sobrellevaste las dificultades, venciste. Así que te pregunto, ¿cómo es tu relación vertical con Dios? ¿Cómo estás tú honestamente en tu relación vertical con Dios? ¿Estás teniendo la relación adecuada con Dios? Examina tu corazón, examina tu pasado, examina tu corazón y ve en qué es tu relación. ¿Estás en buena relación con Dios o no tienes relación con Dios? ¿Estás experimentando una hermosa relación con tu Creador? Ahora, también te pregunto, ¿cómo está tu relación con tus prójimos, tu relación horizontal? Pero tienes que descubrir que yo les quiero compartir esta hermosa verdad. ¿Cómo muchas personas se esfuerzan trabajando a un nivel horizontal? Se esfuerzan en tener amistad con esta persona, amistad con aquella persona, amistad con aquel, compran esto para aquel, compran cosas para el otro, pero se olvida su relación vertical con Dios. Yo les voy a sugerir que lo más importante, y sobre todo te asegures de que tú tienes una relación correcta verticalmente con Dios. Y luego la relación horizontal va a venir fácilmente, porque yo he descubierto que estos dos niveles, tanto vertical y horizontal, los dos se acoplan. Si tu relación con Dios está bien, tu relación con tus semejantes va a ser fácil. Tu relación con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos, va a ser fácil, porque tú tienes una relación adecuada con Dios a través del Señor Jesucristo. Y de esa forma podrás descubrir que todo va a caer en una forma fácil por tu relación vertical con Dios y tu relación horizontal. Es fácil. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Así que si tú te preguntas: pastor, deme instrucción, dígame qué hacer, dígame qué debo de hacer, oye mis palabras, asegúrate de que tu relación con Dios está en una relación correcta, que tú tienes una relación con Dios, que tú oras, que tú personificas tu vida, caes de rodilla en oración, adoras a Dios, adoras a Dios, adoras a Dios. Y te vas a dar cuenta que ya pasaste tu verano de amor, ahora estás en un hermoso tiempo otoñal. Has llegado al otoño. Algunos de ustedes han estado experimentando y comiendo carnita picada y frijoles hervidos, porque no has probado estos manjares celestiales. No has podido experimentar lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene preparado para ti lo mejor, porque es que tú te ensañas e insistes en continuar en perder el tiempo comiendo frijolitos hervidos, cuando Dios te tiene comida especial preparada. Pero también tienes que entender que Dios no forza a nadie. Dios es tu cocinero especialista. Todo lo que tienes que hacer es pedirle, ordenarle como a tu mesero favorito, y Él te va a servir. Antes de pasar más adelante en este mensaje, yo voy a darles la oportunidad a los que me están escuchando de que hagan una decisión por el Señor Jesucristo. Porque hoy estamos concluyendo esta hermosa serie de Más Allá del Verano de Amor. Hemos hablado de diferentes temas, casi todos temas relacionados con nuestras relaciones, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo y con Dios. Por eso es que yo te voy a dar la oportunidad de que puedas conocer a Dios, que puedas conocer al Señor Jesucristo. Imagínense que yo mismo pasé por esas experiencias tan tontas allá por mis años de crecimiento. Hoy, este día, yo estoy enamorado del Señor Jesucristo, y por ese amor que he experimentado de Dios, yo he experimentado, he vivido mi verano de amor, y ahora estoy viviendo mi primavera. Eso es lo que yo les recomiendo. Ahora, ustedes que me están escuchando, yo quisiera que ustedes entiendan que yo voy a hacer una oración por ustedes para que reciban al Señor Jesucristo. Digan: Padre Celestial, te damos las gracias que tú te has apiadado de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias porque claramente tú nos has instruido. Tú claramente nos has instruido con tu palabra. Y así, de esta forma, continuamos reforzando nuestro matrimonio, reforzando nuestras amistades, reforzando nuestra amistad con nuestras semejantes. Señor, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Padre Santo, continúa con nosotros. Padre Santo, refuerza nuestras relaciones con las personas que vivemos. Padre Santo, te adoramos, te alabamos y te pedimos que esta relación vertical contigo en el cielo se refuerce, que no llegue a un momento de debilidad. Quizás algunos que me están escuchando, dicen, yo he oído de Dios, he oído del cielo, he oído de Jesús, pero profundamente en su corazón se sienten inseguros, se sienten con un cierto vacío, pero a la vez sientes un deseo de conocer más de Dios, sientes un deseo de aceptar al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que te está tocando, es el Espíritu Santo que te está diciendo que continúes buscando del Señor, para que así aceptas al Señor Jesucristo, seas salvo, ahora. Tú que me estás escuchando, si no estás en una situación que estés guiando un vehículo por la carretera, o estés operando una máquina electrónica, yo quiero que tú ores conmigo, que digas esta oración después de mí, y como señal de aceptación, puedes levantar tu mano, si es que no estás manejando una máquina. Entonces, yo quiero que tú públicamente hagas una señal para que tú le digas a Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, tú pagaste por mis pecados en la cruz. Ahora yo te acepto. Yo quiero que tú digas esas palabras de lo más profundo de tu corazón, se las digas a Dios. Dile, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que he pecado. Señor, yo reconozco mi naturaleza pecaminosa. Pero Señor, yo te pido perdón. Yo creo que Jesús murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos. Señor, yo creo que Jesús lo hizo todo por mí. Me separo de mi vida pecaminosa, Señor. Mi pasado pecaminoso queda atrás. Padre Santo, yo hoy te acepto. Vengo a ti y te acepto como mi Señor y Salvador. Así, Señor, toma control de mi vida. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame para vivir para ti. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.